Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5, de regreso a casa. Y bueno, contentísima de poder visualizar un 2025 que será aventuroso, pero también un 2025 que nos permitirá hacer lo que mejor sabemos hacer, comunicar y llevar información, contenido informativo y noticioso a todos nuestros oyentes. Como es costumbre, acompañada, siempre estoy florecida y bendecida en victoria. Buenas tardes, Marta Figuereo.
Aleluya, hermana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un día más, un año más, con muchísimas expectativas, muchos deseos de seguir brindándoles cada día, cada sábado, programas como el que tenemos hoy con una excelente profesional, quienes va a disertar sobre cosas que necesitamos y que nos gustan, sobre todo a nosotras las mujeres que estamos cuidándonos. Hola, Juliana.
Hola, es un placer estar un sábado más, nuestro primer sábado del año, aquí en cabina con ustedes nuevamente. Gracias por toda la fidelidad que siempre mantienen a lo largo de los años. Como dice Marta, hoy tenemos una profesional excelente, como siempre. Y me encanta que este programa siempre aporta a la salud integral de las personas. O sea, salud en todo el sentido. Y hoy no es la excepción. Tenemos un tema importantísimo que es parte de muchas de las metas que nosotras como mujeres y hombres también nos establecemos en el año. Así que emocionadísimos por la programación de hoy.
Así es. Bueno, esperar nuestro plato fuerte de esta tarde para poder empaparnos de esa interesante alocución que tenemos. Buenas tardes, Nelia.
Buenas tardes, chicos. De vuelta, listos para empezar con la mejor actitud. Para mí es un gusto arrancar este nuevo ciclo con ustedes, con toda la buena vibra y las ganas de seguir haciendo de este espacio algo especial para la audiencia. Confiemos en Dios en que este año nos regale grandes momentos, aprendizajes, éxitos y sobre todo salud.
Amén. Buenas tardes, Derek.
Bueno, feliz y contento. Regreso 2025, nuevo año, nuevas metas, nuevas aventuras. Feliz. Tenía unos meses que no estaba aquí. Unos 7 meses, creo que un año. Sí, un año fuera. Pero feliz de volver a regresar a este espacio que tiene mucho para nosotros y para ustedes, la audiencia también.
Vamos a recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram. Pero las más solicitadas siempre son las de Marta Figuereo. ¿Cuáles son sus redes, Marta?
Me encanta que lo digas así porque es cierto. Figuereo M, Figuereón, Marta Figuereo Miranda en TikTok y las demás plataformas.
Las demás plataformas. ¿Y la suya, Juliana Martínez?
A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C, rayita abajo, o underscore, como a Marta le gusta siempre que tire la palabrita en inglés.
Yes, I like that.
Y también pueden localizar mi periódico digital, Teen News RD, en todas las plataformas digitales, el periódico de la juventud dominicana.
Derek, sus redes.
Redes sociales, Derek Rubio, en todas las plataformas, cuentas verificadas. También igual en YouTube, Derek Rubio por igual, pueden suscribirse, darle like y compartir el contenido de igual manera.
Nelly Ansoriano.
Asimismo, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Nelly Ansoriano.
Yo siento que este año como que todo el mundo se aplatanó al lenguaje que a Marta le gusta utilizar, porque a Marta dice que uno debe decir, me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales.
Y sí, veo
que
ustedes se están envidiando.
Sí, pero entonces yo voy a decir, bueno, a mí me pueden encontrar en humildad, como Denise Ortiz, en todas las plataformas digitales. Como es costumbre, señores, Sábado de Consulta se caracteriza por un segmento donde nosotros damos nuestra miradas personales, profesionales, quizás algunas tendencias, otras que nos hacen ruido, otras que son experiencias que viven nuestros cercanos y son manifestadas, pero siempre las traemos acá a nuestro espacio para hacer un feedback con nuestros oyentes y que ellos, al igual que nosotros, tengan la oportunidad de crecer y de hacerse introspecciones, como una palabrita que es muy propia mía en Sábado de Consultas, pero que ya a lo largo de toda mi permanencia en este espacio, ya casi 8 años, nos ha permitido llegar al gusto popular. Entonces es momento de iniciar el top 3, que son las miradas. Y nada más y nada menos que yo voy a iniciar hoy con las miradas más explosivas, que son las de Marta Figuereo. Adelante, Marta.
Gracias por pasarme la antorcha. Las personas muchas veces toman a uno de prevenido, pero bueno. Yo conversaba con Denisa fuera del aire, algo que me pasó en la semana, y estuve buscando, y bueno, para entrar en contexto, para algunas personas, masticar chicle es una forma de reducir el estrés, de refrescar el aliento, de mantener la concentración. Sobre todo si interactúan con otras personas, pero otra persona de confianza. Sin embargo, también puede ser percibido como una conducta poco profesional en ciertos entornos, y sobre todo entornos laborales. Me pasó que estuve en una institución del Estado. Hago un paréntesis. Hay instituciones privadas y del Estado que tienen departamentos de recursos humanos que se preocupan porque sus colaboradores se preparen, que ayuden, que sepan atender al cliente, etcétera. Pero hay colaboradores que no colaboran, que no cooperan. Bueno, el caso es que yo estoy sacando un papel en una institución del Estado y lo primero que yo noto y veo y ve todas las personas que están detrás de mí, la joven masticando un chicle, pero eso es súper desagradable. Es súper desagradable porque yo estoy conversando, haciendo una pregunta. Ella me está respondiendo, bueno, como una chiva, así como tú estás, como cuando tú vas a un chivo, como que mastica.
Masticando la yema.
Y realmente nosotros, cada vez que hay un cambio de año, nos proponemos metas. Hacemos un checklist, hice esto, voy a hacer esto. Esto está a corto plazo, a mediano, a largo plazo. Pero sería importante una exhortación que a corto plazo nosotros visualicemos o nos demos cuenta qué cosas estoy haciendo que no está dentro de los parámetros, que no está bien, y sobre todo si yo estoy en un counter, en una oficina, puede ser privada, del Estado, lo que sea, pero es su formación personal como persona. Yo siempre he dicho que hay muchos jóvenes que se preocupan, que no tienen trabajo, que no encuentran trabajo, pero cuando tienen el trabajo no le dan valor ni lo cuidan. Entonces, primero, vamos a ver cómo nosotros estamos. No, usted no tiene que vestir de marca ni tener lo último de la moda, pero andar modesto. Saber cómo usted va a tratar a ese cliente, a esa persona que va a dar una información, y tener un entorno limpio y también su forma. Chicas, no se ve bien que usted mastique chicle para ofrecerme a mí una respuesta de un servicio que yo estoy buscando. Se ve feo. Una, porque no está bien. Otra, porque usted es mujer, se ve horrible. Y otra, porque debemos aprender. Así es que ponga dentro de su lista, su checklist, a corto plazo, que debe mejorar. ¿Cómo hacer su chicle si a usted le encanta? Pero con una amiga, en su casa, pero no en una oficina.
Bueno, yo dije que eran miradas explosivas y nunca me equivoco. Juliana Martínez.
Bueno, siempre como dice Denny, las miradas de Marta son las más explosivas. Siempre hay algo, críticas constructivas.
Exacto, ¿no? Porque es construyendo que yo estoy.
Es dando un ejemplo.
Es dando un, tú sabes.
Claro, por supuesto. Bueno, de mi parte, quiero hablar un poquito sobre la noticia del fallecimiento de la influencer Carol Acosta, mejor conocida como Quilladamente, que ha causado bastante tristeza y conmoción en las redes sociales, porque era una influencer que llevaba un mensaje positivo, un mensaje de amor propio y de aceptación. Una influencer que por muchos años, desde sus inicios, se destacó por ese mensaje y conectó con muchas vidas, edificó a muchas vidas a través de ese mensaje de que sin importar cómo te veas, sin importar tu apariencia física, eres merecedor de amor propio, de amor a la gente de tu entorno. Entonces causó mucha conmoción, valga la redundancia, de esa muerte. Pero la reflexión que quiero dejarles es que fíjense cómo por tantos años ella fue víctima de bullying, de comentarios feos, la criticaban por cómo ella se veía, la criticaban por lo que ella hacía, por lo que no hacía. Críticas crueles, de las cuales lamentablemente hoy en día están normalizadas en redes sociales. Y entonces después que ella se muere, todo el mundo la ama, todo el mundo arrepentido, todo el mundo la mejor. Pero yo les invito a que el amor sea la característica de cómo tratemos a los demás, porque nunca sabemos qué está pasando el otro, nunca sabemos cuándo va a ser nuestra última conversación con el otro. Y así como pasó con esta influencer que recibió tantas críticas y nadie sabía que ella de un día para otro lamentablemente iba a tener esa situación. Pero asimismo, señores, con cada persona que nosotros interactuamos, tanto físicamente como en las redes, tratemos con más empatía, tratemos con más amor, tratemos con más respeto. Que el amor realmente sea la revolución en este 2025 y que caracterice nuestras interacciones con las personas, porque reitero, nunca sabemos cuándo va a ser ese último encuentro y ojalá que lo que recordemos es que tratamos a esa otra persona bien, no como en este caso, que hay muchas personas que se van a tener que quedar con su conciencia de que la criticaron por muchísimos años. Y nada, en este espacio enviamos nuestras condolencias también a todos los familiares y a todas las personas que han sido afectadas por esta pérdida, pero lo tomamos como aprendizaje y nada, que el amor pueda ser priorizado en este nuevo año.
Así es. Derek Rubio.
Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Feliz año nuevo a todos. Gracias por la sintonía. No hay nada tan predecible como la muerte y lo sorpresivo de ella. Hay situaciones en las que el dolor que ocasiona el punto final a la vida de un ser humano agrega un estupor de lo inesperado. Los relatos históricos a lo largo de los años en este país y las tradiciones forman un puente entre el pasado y el futuro y también crean vínculos entre las generaciones futuras. Un día como hoy, 11 de enero del 1948, sucedió una de las tragedias más catastróficas que enlutó a toda la población dominicana y al mundo deportivo. Se trata de la tragedia de Río Verde en Yamasá, donde el equipo de Santiago Baseball Club, un equipo del Cibao, estaba en Barahona enfrentando el equipo de las Estrellas del Sur. Y ahí, cuando iban de regreso a Santiago en avión, este avión se estrelló, costando la vida de 32 personas a bordo. Nadie sobrevivió, excepto uno, que más adelante les explico. Los fallecidos de los peloteros más, lo que puedo mencionar, fue Miguel Rodríguez Boquita, Ventura Escalante alias Loro, Chino Álvarez y Nando Valerio. El único sobreviviente fue el mariscal Enrique la Antigua, y fue porque él no quiso irse en ese avión. Él no quiso irse porque el avión le daba un mal presentimiento. Y él decidió irse en tierra, decidió irse por la carretera de regreso aquí a la capital Santo Domingo, en ese entonces Ciudad Trujillo. Entonces, este avión, ponme las imágenes ahí. Bueno, le voy a dar para adelante entonces. Era un avión Douglas DC-3 de la extinta compañía de aviación, Dominicana de Aviación. Ustedes saben lo que pasó con esa compañía. Bueno, los aviones todavía, algunos, están arrumbados en el aeropuerto. ¿Qué pasó en esta tragedia? Tres cosas. Primero, los factores climatológicos jugaron un papel determinante en esta tragedia. Un mal tiempo en la cordillera septentrional en ese momento, y el piloto desafió las leyes de la naturaleza y por ende no consiguió la altura suficiente y se estrelló contra el Río Verde Yamasá. La falta de tecnología en esa época, 1948, no había tanta tecnología, no existían los estándares de hoy en día. Y lo más importante, señores, lo más importante es que a pesar de que luego de esta tragedia se realizaran investigaciones, exhaustivas investigaciones, este accidente, señores, está relacionado con un fallo técnico porque el avión estaba sobrecargado. Algo común en esa época porque no existían los controles que hay hoy en día, las regulaciones para mitigar los riesgos en la aviación. El presidente de la República, Luis Abinader, le entregará la suma de 4.700 millones de pesos al ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Y quiero hacerle un llamado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, el señor Américo Cabrera. Ha llegado el momento de que se realice un museo en memoria a estos héroes que cayeron en esa época, que ya van, a partir de hoy, 77 años de esa tragedia. La importancia de este museo es para educar a las futuras generaciones de estos héroes caídos que fueron símbolos de resiliencia. El sobreviviente, el mariscal, comentó antes de morir, que falleció en 1985, él relató que cuando él llegó a su casa, que él vivía por la Independencia, la gente lo veía y se crucificaba, o sea, como que se presionaba, porque creía que había visto un muerto, porque él era parte del equipo, él era el receptor. Entonces, él no entendía lo que estaba pasando. Y ya luego, cuando llega a su casa, se entera de la tragedia, que todos sus compañeros de su equipo fallecieron. ¿Usted quiere saber un poco más de esta historia? En el cine, esta tragedia fue llevada a la pantalla grande. En el 2018, para esta fecha, se estrenó la película La Tragedia del Río Verde, donde es protagonizada por el destacado actor Johnny E. Mercedes. Les invito a que vean esa película. Una tragedia difícil, y como siempre, los accidentes aéreos sirven para, como un blueprint. El blueprint es una forma de crear un algoritmo para mitigar riesgos futuros. Luego de esta tragedia, los accidentes de aviación aquí en la República Dominicana se fueron prestando más atención a raíz de esta tragedia. ¿Y qué mensaje nos da esto? Que a pesar de que la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida, es impredecible y cuando llega no te das cuenta, pero siguen lutas a tus seres queridos. Es importante dejar un impacto positivo en la vida de los demás y vivir cada segundo como si fuera el último, porque al final todo esto que tenemos es prestado. El poder que tú tengas, el dinero que tú tengas, el vehículo que tengas, las relaciones humanas que tengas, son hasta un momento. Todo es prestado, porque nada de eso te vas a llevar. Y como dicen los católicos, polvo eres y polvo serás.
Bueno, muchas gracias, Derek. Vamos a un contacto de publicidad y luego de esta pausa retornamos con nuestra entrevista central aquí en Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos a este Sábado de Consultas, este primer programa del año 2025. Ay.
Wow.
Yo he crecido.
No, hombre, sigue joven todavía.
Me encantó eso último, Juliana, puede decirlo. Claro. Como le decía al principio, tenemos un tema sumamente importante y que cada uno de nosotros, cada año, como había dicho, tenemos unas metas. La meta de este año es tener mejor piel, consultar qué crema me conviene, qué skincare voy a usar para verme más reluciente y más joven, por supuesto. Y para esto tenemos a la doctora Cristina Adrián, quien es dermatóloga clínica, quien conversará con nosotros acerca de qué hacer o no hacer a principio de año. Y ustedes saben que el clima varía mucho, cambia mucho, y la doctora Cristina nos dará esos tips. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, un placer.
Todo bien, doctora. Yo creo que vamos a iniciar de una vez.
Juliana es la más adulta del grupo y es la que más tiene, la que tiene más interrogantes.
Claro, sí, claro, la más adulta, sí, por supuesto. Bueno, doctora, yo no sé, pero yo he visto muchas personas como mascarillas naturales de la cara, que sea una mascarilla de avena, de café, de muchísimas cosas, como que esas han sido tendencias. Y me gustaría saber qué usted como dermatóloga opina de estas mascarillas naturales.
Bien, aunque el concepto puede tener las mejores intenciones, que es que el paciente, yo sé que me estoy poniendo avena porque la estoy sacando de la cocina de mi casa, esto es saludable, esto es natural, en la realidad no es lo que le beneficia al paciente, porque nosotros no sabemos de dónde, sí, está bien, la avena se come. Pero cuando nosotros nos ponemos un producto dermatológico en la piel, ese producto ha pasado por una serie de pruebas y aprobaciones donde la concentración de cada activo está determinada. Y tienen que cumplir con unas regulaciones y asegurar una calidad que nosotros no podemos encontrar en la cocina de la casa, lamentablemente. Entonces, por más buena intención que tenga el paciente, o por más que TikTok o la vecina le hayan dicho que ponerse una mascarilla de avena o de bicarbonato y limón, que lo vemos muchísimo en la consulta de dermatología, la va a ayudar con las manchas, precisamente lo que puede estar haciendo es un daño. Entonces, de las primeras cosas que le decimos al paciente que quiere iniciar una rutina buena para su cara en la consulta es que evite, por favor, dos cosas: los remedios caseros y automedicarse. Porque aunque nos estemos comprando un dermocosmético que le haya servido a la vecina o a mi prima o a mi tía, no es tal vez el dermocosmético que me conviene a mí, según mi tipo de piel, mi color, las características de ella, mi sensibilidad a los productos. Entonces, lo mejor es que si queremos iniciar una rutina, no tenemos que salir corriendo al dermatólogo en Año Nuevo, pero sí es bueno orientarse y conseguirse un limpiador facial para la cara, evitar jabones muy fuertes. Si vamos a usar un hidratante, pues tratar de mantenernos lo más neutros posible, y sí comprar un protector solar. Más adelante, perfecto, puedo sacar consulta con la doctora, con el dermatólogo o dermatóloga, y pulirla o que el dermatólogo me la corrija, pero siempre tratar de mantenernos por nuestra cuenta lo más sencillo posible y orientarnos con un profesional eventualmente.
Doctora, ¿cómo podemos identificar las necesidades de, por ejemplo, de mi cutis, de mi piel, para inicio de año?
Una buena forma de hacerlo desde la casa, que todavía no voy al dermatólogo, mira, yo me lavo la cara con un jaboncito suave en mi casa, puede ser hasta un jabón de Castilla, no tiene que ser un dermocosmético, un jabón de bebé en mi casa, me lavo la carita bien durante un minuto con la espumita, lo dejo trabajar, o sea, no me pongo ningún medicamento, ninguna crema en la cara, y a los 15, 20 minutos podemos evaluar la cara de varias formas. Podemos vernos en el espejo y ver si tenemos un área brillosa, que por lo general puede ser en el centro de la cara o toda la cara brillosa, o que la cara se me ve opaca todavía, o que la cara se me ve roja si tengo cara sensible. O el otro método es que si tenemos los papelitos que absorben grasa, podemos usarlo en distintas áreas de la cara y donde más se llene de grasa, por ejemplo, por lo general es en el área centro facial, como pasa con los pacientes con cara mixta, pues ya yo tengo una idea de lo que puede pasar con mi cara, o de qué tipo de cutis tengo y hacia qué medicamento dirigirme a la hora de comprar un dermocosmético por mi cuenta.
Doctora, ¿y qué diferencia hay entre el cuidado de la piel de la cara y el resto del cuerpo?
Muy buena la pregunta. La cara es un área que de por sí la piel es más fina. Y no solamente es más fina, también tiene mayor concentración de glándulas sebáceas. Eso significa que tengo una piel más delicada y que se puede tapar más fácilmente si yo uso los ingredientes que no son adecuados. Por ejemplo, se puso de moda desmaquillarse con aceite de coco. El aceite de coco dicen que es muy bueno para la piel, es la realidad. Si yo quiero hidratarme la piel, el aceite de coco es un buen hidratante. Sin embargo, si yo lo uso en la cara, es sumamente comedogénico.
¿Cómo así?
En español.
Comedogénico significa que me causa brote de acné. Wow. Que me da taquitos.
¿Por la hidratación?
Por el aceite. Porque es un aceite. Y ese tipo de aceite es un poquito de tapa, más me ocluye el poro más que cualquier otro limpiador o desmaquillante que pueda conseguir. Entonces, sí, la piel de la cara responde distinto a la piel del resto del cuerpo al ser un poquito más fina y al tener mayor cantidad de glándulas sebáceas.
Aquí hay muchos mitos con el tema de lo que se trata de la piel, y la piel principalmente de la cara. Nosotros los hombres no nos llevamos mucho de eso, porque nosotros nos afeitan y ya. Nosotros no jodemos mucho con eso. Pero es importante, ¿verdad? Porque hay hombres que son metrosexuales, que se cuidan.
No, que se cuidan.
Yo tengo una palabra para metrosexual. Yo no la puedo decir al aire. No, yo no la digo después. Dicen que el filtro solar no es bueno, no es recomendable. Que es una forma de mercadologiar ese producto, como hacen los visitadores a médicos y que se confabula con los médicos para que tú compres un medicamento, ¿verdad? Porque es el negocio, vamos a estar claros. ¿Qué tan cierto es que el filtro solar hace más daño de la cuenta? Que realmente no es un filtro, sino es una forma de facilitar la piel a que se queme más rápido, porque la piel tiene unas grasas naturales que tienen una resistencia al sol hasta un punto, pero que no debería de aplicarse un protector solar. Yo vi eso en un TikTok y fue un dermatólogo que lo dijo. ¿Qué de tan cierto es eso?
Bueno, primero, cuidarse la cara no es metrosexual. Los hombres tienen cara también y
corrección. Los metrosexuales dicen, es un término popular, que son los que se cuidan mucho. Las uñas, que se miran mucho al espejo, que muchas cosas.
Que se gustan ellos mismos.
Todo lo que tenemos piel debemos cuidarla.
Es un término cultura pop aquí.
Bueno, segundo... increíble, estoy en shock todavía con la premisa. Sí es verdad que la piel tiene grasas naturales. De hecho, la piel nosotros tenemos, la piel es como una pared, tiene bloques y tiene cemento.
Claro.
Los bloques son las células, los queratinocitos, y el cemento son esos lípidos, ceramidas que mantienen juntos esos queratinocitos y protegen y hacen que la piel cumpla con esa función de barrera, que es la que nos protege del ambiente externo. Sin embargo, el filtro solar no necesariamente va dirigido a sustituir esas grasas, ni mucho menos. El filtro solar va dirigido a proteger el ADN de cada queratinocito para cuando llegue ese rayo UV, que, por cierto, la melanina tiene ese trabajo, o sea, un fototipo alto, la melanina se pone encima del núcleo del queratinocito y lo protege de la radiación. O sea, hasta cierto punto nuestra piel hace perfectamente bien ese trabajo, tu piel más que la mía, por ejemplo, porque los que somos más blanquitos no tenemos tanta protección. Ahí el filtro solar juega un papel crucial porque con el tiempo, ese daño acumulativo que va causando las mutaciones por los rayos ultravioletas se van a traducir en envejecimiento prematuro, se van a traducir en posibilidad mayor riesgo de cáncer de piel, uh-huh. Y a corto plazo se traducen en quemaduras solares precisamente, y más en República Dominicana, que es un país del trópico, y en que esa piel se maltrate y se vea reseca. O sea, el filtro solar no se ha demostrado que haga daño en la piel. O sea, cada vez que uno va a poner un medicamento, uno tiene que poner una balanza. ¿Cuáles son los riesgos de este medicamento y cuáles son los beneficios? El riesgo que pueda tener un filtro solar, que puede ser que en la cara de una persona en particular le cause una irritación a cualquier excipiente, cualquier producto que tenga el filtro solar, esa irritación que le puede pasar a una que otra persona no supera los beneficios de ponerse un filtro solar frecuentemente, porque los vemos. El paciente que se pone filtro solar en la playa y se lo reaplica se quema mucho menos que el paciente que deja que sus grasas naturales hagan el trabajo.
No, yo pues, cuando voy a la playa yo no me pongo eso, yo me meto y ya, y me quedo en el sol.
Sigue
porque
haciendo.
Yo cuando pasé centro en la milicia, a nosotros nos ponen a coger sol más de 5 horas. Nos plantan en el sol ahí.
En 20 años nos vemos y comparamos.
No
necesariamente yo, ahora.
Gracias.
Y llegará a 20 años.
Sí, llega.
Yo llego porque yo me baño. Yo me baño. Si yo me baño, estoy protegido.
¿Y te cuidas la piel entonces?
No, yo me pongo una crema rara ahí que me regalaron.
Está bien.
Pero ahí mismo, ¿cómo yo sé si tengo la piel grasa, mixta o sensible?
Por lo general, la piel sensible, nosotros podemos tener una piel grasa y sensible.
Sí. O sea, en mi caso, hay una crema que es para piel sensible, yo probé acá.
Lo que pasa es que además de que sí se reconoce que la piel sensible es un tipo de piel, es también un estado transitorio en la mayoría de los pacientes, pero pueden coexistir varios tipos de piel. Tú sabes que tú tienes la piel grasa o seca o mixta, haciendo lo que comenté hace un momentito, nos lavamos la cara y no nos ponemos absolutamente nada y en un ratito evaluamos. Nosotros los dermatólogos lo que podemos hacer rápido en la consulta es hacerle esas preguntas. ¿Dónde tú notas un poquito más la grasa? O cuando nos acercamos podemos ver que el área donde el paciente tiene mayor secreción grasa, los poritos están un poquito más dilatados. Y ahí yo, sin tener que hacer la prueba de limpiar, yo me acerco y veo, este paciente muy probablemente tiene una piel mixta, una piel grasa, porque lo evidenciamos en la consulta.
Doctora, una preocupación, por decirlo así, que yo tengo. ¿basta únicamente conseguir una rutina buena o también es recomendable tipo hacerme limpieza en la cara cada mes o ciertos procedimientos?
En cuanto a la rutina, la mejor rutina es la que el paciente pueda llevar. Mm-hmm. Eso significa mm-hmm. que muchas veces la mejor rutina va a ser la más sencilla. No tiene que ser muy complicada, con que el paciente tenga su limpiador, su medicamento activo, dependiendo ya ahí el tipo de piel, y su filtro solar, nosotros tenemos una rutina sumamente completa. Y aparte de eso, eso es lo que nosotros hacemos en el día a día para cumplir con las necesidades de nuestra cara. Sin embargo, se recomienda que semanal nos exfoliemos, ya sea con químico o un exfoliante químico, un exfoliante físico.
Borra de café, que eso es malo.
No, lo preferible es que si vamos a usar un exfoliante, sea un dermocosmético, que precisamente el cristal es más pequeño, porque como hablamos, la piel de la cara es más delicada, y con un grano de café o de azúcar, que también se usa mucho, eso es un cuchillo para la cara.
Tengo un amigo que se exfolió la cara. Oiga esto. Él hizo de cara, me voy a exfoliar la cara. Él agarró una cantina, le echó una libra de azúcar prieta y le echó medio pote de aceite de oliva y agarró y fue y se pasó eso en la cara.
Excelente.
Y con exfoliante.
Claro, exfolia.
Está interno todavía.
Exactamente. Entonces se recomienda que si vamos a hacer esta exfoliación, pues sean gránulos finos, delicados, movimientos circulares y toques suaves y retiramos. Y lo otro, la limpieza de las sábanas, tener una almohada limpia. Esas son cosas que nosotros hacemos semanales. Ya mensuales, lo que podemos hacer es los peelings indicados con una cosmiatra que conozca su profesión y sepa qué está poniendo, o por recomendación del dermatólogo, del médico estético. Y las limpiezas faciales las recomendamos de cada 4 a 6 semanas, dependiendo qué tan congestionada esté la piel, qué tanto taquito tenga, y también el tipo de piel de cada paciente, porque no todos necesitan limpieza mensual. Eso lo vamos viendo, pero el paciente que tenga sus lesiones, sus comedones, sus taquitos, pues sí las recomendamos cada 4 a 6 semanas. Y cada ya hay otros procedimientos, por ejemplo, la consulta dermatológica va a depender de qué condición de piel tenga cada paciente, pero el seguimiento por lo general puede ser cada 3 a 6 meses y anual la evaluación de los lunares, por ejemplo. Y si el paciente se realiza procedimientos estéticos, dígase toxina botulínica o bioestimulación, cada 6 meses, 6 a 9 meses, por ejemplo.
Doctora, repítelo. Doctora, el peeling cada cuánto, que yo estoy aquí
tomando. Mensual. Vamos a una pausa.
Ay, no.
Tú estás muy intensa con tus preguntas.
Sí, bastante.
Exacto. Reiteramos que estamos conversando con la doctora Cristina Adrián, quien es dermatóloga clínica. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos, le damos a Juliana la oportunidad.
Ay, gracias. Juliana, bájale dos. Porque yo estoy aquí en mi consulta personal,
muy
señora.
Intensa.
Pero hay un nicho también que tenemos que abordar, que es cómo se cuida la piel para pieles más maduras.
Adultos mayores.
Para adultos mayores.
Ah, ya voy entendiendo. Entonces, tú le estás tirando leña al fuego a Marta para que Marta entre candente. Bueno, que conste, yo soy un ser de paz y estoy en el medio, pero no he abordado ningún tema, por si acaso.
Adultos mayores que también necesitan un buen cuidado de la piel, y Marta entonces va a abordarse en este nicho. No porque ella sea un adulto mayor, sino porque
ella se identifique con
el tema. No, sino porque ella tiene inquietudes para ellos.
Sobre todo de lo botulímico.
Toxina
botulímica. La toxina, exacto.
Adelante. Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final. Recuérdeme hacérmela antes de irnos.
Okay.
Tengo una preguntita que yo quiero que la responda con sinceridad.
Okay. Ya saben, manténganse en sintonía porque escuchen esa pregunta al final.
Okay. Mira, yo estoy escuchaba a Derek y realmente el sol saca todo al final. Yo tengo la experiencia y la persona en mi entorno que duró muchísimos años trabajando bajo sol. Las manchas y el temor de que tuviera cáncer de piel. Es y esas manchas no se le han quitado. Y por más tratamiento con dermatología, tiene las manchas. Es mi padre, que trabajó mucho bajo sol, y no sabía eso de tener protector ni nada. Y hemos pasado muchísimas como contratiempos con relación, y teníamos mucho temor por el diagnóstico de cáncer de piel. Entonces, realmente es importante. Yo no soy doctora, no soy dermatóloga, pero yo sí creo que es importante protegerse. Con relación también a la protección, doctora, vemos muchísimos dermatólogos, no sé si son realmente dermatólogos en las redes, y personas que comentan, y jóvenes, así como Juliana, que explican su rutina de skincare con productos que están de moda, los productos coreanos. Entonces, es un boom de los productos coreanos porque vemos la serie, los grupos pop así de Corea, es. Y esas mujeres con esas piel tan tersa, con este brillo normal. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese cuidado?
Mira, la realidad es que en cuanto a lo de las redes sociales y TikTok, mira, lo que estábamos comentando ahorita, eso es parte de automedicarse. Si a ella le funciona esa rutina, amén, pero esa no es la que necesariamente me va a funcionar a mí. No hay por qué salir corriendo a comprar ese producto. En cuanto al skincare coreano, la realidad, con el corazón en la mano, el skincare coreano, especialmente los filtros solares, nos llevan años luz. Porque el último ingrediente activo para un filtro solar en Estados Unidos lo aprobaron para el 2000. O sea, desde el 2000, Estados Unidos no ha aprobado, la FDA no ha aprobado un filtro solar nuevo. No es lo que está pasando con Corea. En Corea hay muchísimos productos de filtros solares nuevos. Y no solo eso, el approach, la visión que tienen los coreanos va más enfocada a la prevención.
Exacto.
Y eso es lo bueno que tiene el skincare coreano, que son medicamentos. Por ejemplo, la centella asiática nosotros la usamos como una cicatrizante. Ellos la usan en sus ingredientes activos normales porque son productos que previenen muchas de las condiciones de piel que van a ver más adelante. Por eso las coreanas, incluso en edades más avanzadas, mantienen un cutis muy lindo, aparte de la genética. Eso es algo que no se puede negar, que hay que dárselo.
Y la alimentación también podría
exactamente
ser.
Exactamente, o sea, es un todo, pero sí es cierto que el skincare coreano va más dirigido a la prevención y los filtros solares van más avanzados que los de nosotros. Habiendo dicho eso, cuando el paciente tiene una condición, los activos que nuestro skincare tradicional ofrece son excelentes para la condición que vayamos a tratar. Están probados y estudiados y funcionan perfectamente bien.
Y que también dependen del tipo de clima donde uno viva.
Es un todo. Somos Exacto. un todo, y aquí la radiación a la que estamos expuestos tan a seguido no nos ayuda a mantener una calidad de piel muy buena si no nos ponemos nuestro filtro solar y nos protegemos de forma física también.
Así es.
Hay un mal que no se quita ni con fuego. La caspa. Ay. Vamos a hablar de eso.
Pero antes de esa pregunta, Derek, discúlpame. Por las redes sociales nos hacen una consulta y me llama mucho la atención porque fue a propósito de lo que informó Derek sobre el tema de la exposición solar, y Marta lo corrobora. Nos cuestionan que por qué a los nacionales haitianos no se enferman de la piel a pesar de estar expuestos durante largas horas en el sol.
Dos cosas. La primera, el fototipo de piel no hace tan evidente las lesiones. No es que no tengan lesiones, Exacto. es que no las hacen tan evidentes. Y segundo, es una realidad que los fototipos más altos, que es lo que ocurre con los haitianos, y en general están los africanos, aquí los mismos mestizos, hay fototipos altos.
Nosotros, dominicanos también.
Eso es una ventaja biológica que tenemos. La melanina tiene un propósito, y el propósito es proteger las células de la piel, el ADN de las células de la piel, de los daños ultravioletas. O sea, es una realidad y está probado. Nosotros somos los que estamos en desventaja, que tenemos una piel clara que no es para estas latitudes, y nosotros somos los que vemos la mayoría de ese fotoenvejecimiento acelerado, de esos cáncer de piel, porque no tenemos tanta protección, pero sí les dan.
Bueno, es que le dan menos. La respuesta a nuestros oyentes, Derek, conversaba sobre la caspa.
La caspa, doctora, es una, se puede decir vaina aquí, una vaina que todo el mundo soporta y sufre en su momento. Hay personas que no le da, que se representa un 1%, digo, que yo estoy bien leído con eso. Pero hay personas que sus emociones, su estrés, o que cuando viene a haber una condición ya patológica, lo reflejan con la caspa, incluso que la caspa se traspasa hacia, incluso en el caso de los hombres, a la barba, y en el caso de las mujeres, en la cara completa.
En las cejas.
Entonces, en el caso mío, yo me he puesto hasta miel de abeja en la cabeza para quitarme la caspa. El famoso ketoconazol, no sirve para nada. Entonces, yo hice un remedio que me apareció en TikTok también, de una gente del campo de Colombia. Hace una mezcla, una melcochita de sábila con cristal de sábila con, ¿cómo era? Con limón y
bicarbonato
y canela en polvo. Clásico. Eso de verdad me la quitó.
Bueno,
me
pues,
la quitó.
¿Se
pues,
la quitó o se la ocultó?
Ok, vamos a empezar. El término médico de la caspa es la dermatitis seborreica, que esa es una condición crónica de la piel. No se cura, se controla al punto que no parece que se tenga. Entonces sí afecta cuero cabelludo y región central. Eso implica las cejas, la nariz, puede afectar la barba de los hombres, incluso puede llegar al pecho, espalda y genitales. Correcto. En casos más severos. La dermatitis seborreica o la caspa es una condición crónica y sí empeora con la piel, con el estrés, y empeora también en los climas fríos. Cada paciente va a describir que tiene un trigger, un gatillo distinto que le puede empeorar la dermatitis seborreica. Eso cada paciente nos lo dice. Ay, doctora, hasta cuando yo voy al calor empeoro, estoy en estrés, estoy en periodo de exámenes,
mucho
el frío.
Sol, mucho estrés.
Cada paciente tiene un gatillo distinto, pero por lo general el estrés y el frío lo empeoran. El detalle con las enfermedades de la piel que empeoran con el estrés, eso está descrito. La piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen embrionario. Eso significa que cuando el sistema nervioso puede estar afectado por estrés, que es perfectamente entendible, la piel puede mostrar ese efecto. O sea, estoy estresado, me está empeorando la piel. Es completamente esperable, eso pasa. Y se correlaciona, de hecho, me mejoró el estrés, ya estoy más tranquilo. Pienso que ponerme limón y bicarbonato en la cara, en la cabeza me funciona, espérate, estoy más
y
tranquilo.
Sábila.
Pero la sábila es muy bueno.
Pero usted dijo que la medicina natural no siempre funciona.
No tenemos un aval, no tenemos un control, no tenemos estudios.
Pero es bueno eso,
pero
para
no.
La caspa. No.
Al que le funcione, amén.
¿Y qué es bueno para la caspa entonces?
Para la caspa hay varios ingredientes activos, hay muchos. Y el detalle no es que el ketoconazol no sirva, es que como es una condición crónica de la piel, se acostumbra y hay que estarlo turnando. Por eso es importante la consulta con un dermatólogo, con un médico que maneje dermatitis seborreica, porque lo que te funcionaba hasta un día te deja de funcionar y tienes que cambiar los activos o rotarlos. Nosotros lo que le decimos, muchas veces los pacientes no llegan a la consulta ya con el ketoconazol. ¿Qué le decimos? No dejes de usar el ketoconazol. Vamos a añadirte un piritionato de zinc, por ejemplo, que es el activo que está en el Head and Shoulders del el champú, los champús anticaspa de la farmacia. Entonces, túrnalo, un lavado con uno, un lavado con otro.
Ah, pero que es muy caro, doctor, ese champú. No. Son 500 que cuesta un pote.
Bueno, pero en el instituto tenemos nuestros productos que son para un público que necesita asequible. Tal vez una asistencia, son más asequibles. El ácido salicílico se usa eso mucho, sí. Por ejemplo, está el ketoconazol, está el piritionato de zinc. Está la piroctona o la mina, o sea, ingredientes activos hay. Lo que hace falta es un médico que supervise ese recambio de ingredientes activos para asegurarnos que vayan funcionando. Y lo otro en la cara es que se ha demostrado, no solamente con la dermatitis seborreica, con la dermatitis atópica, con todas las enfermedades crónicas de la piel, que no solamente tratar la dermatitis seborreica, hay que tratar la función de barrera de la piel. Cuando la piel está nutrida y está bien tratada, y nosotros no usamos exfoliantes, no abusamos de ello, y no nos maltratamos la cara poniéndonos alcohol, y nos dedicamos a reparar la piel se comporta mejor y hace menos brotes.
Doctora, una observación, o no una observación, sino una exhortación para los jóvenes. ¿A qué edad debería ya un joven comenzar a tener una rutina
de cuidados
para mantener su piel?
Bueno, mi sobrinita, yo le llevo un par de años y ella que me enseña de skincare. Ella es una adolescente muy chiquita.
Sí, entonces es bueno que los padres sepan.
Claro.
Y también en cada lugar hay un centro dermatológico que la gente puede ir.
Claro, mira, los productos de acné. En la última guía que salió del consenso de acné, los productos de acné, muchos de ellos están aprobados desde los 9 años.
¡Wow!
Y es importante
saberlo, porque no hay que tenerle miedo a tratar. Obviamente la piel de un niño, que todavía es un niño a esa edad, es más sensible, pero no por eso no le vamos a tratar. Y lo otro que tienen los niños es que la curiosidad es inmensa y les encanta ir a las tiendas y a comprarse skincare porque eso está de moda ahora.
Sí.
Entonces, antes de que el niño o su padre le compren todos los productos lindos con un elefantito, con es mejor que se orienten con un dermatólogo, con un médico estético, para que ese niño ya cuando empiece a tener esa curiosidad de skincare, mira, ya te tengo un limpiador, ya te tengo un filtro solar, porque yo lo hago con mi hija, un filtro solar y tu limpiador. Ah, ya le está empezando a salir acné, mira, vamos a empezarte un medicamento nuevo. Pero un niño que tenga su limpiador facial suavecito, su jabón de Castilla puede perfectamente ser, y un filtro solar suavecito para niños en su carita, ya claro, empezó a cuidarse la
recreo,
cara.
Se lo ponen en recreo.
Ya empezó y les encanta sentir que están empoderados de su cuidado de la piel.
Doctora, 5 tips o 5 medidas que debemos de tomar en cuenta. Bueno, hablamos de cuidado de la piel al inicio de año. Inició el 2025 con un clima bastante diferente al habitual en la República Dominicana. Tenemos unas temperaturas bastante agradables. Entonces, ¿qué debo de tomar, por ejemplo, en mi condición de una piel sensible? ¿Qué debo de tomar en consideración?
Ah, pero no sea egoísta. En mi condición de piel...
Normal, aplican, grasa. Bueno, para todos.
Aplican para todos. No solamente son las medidas que tomamos, no solamente es el skincare y los medicamentos. Lo que hacemos alrededor de ese skincare es igual de importante. Por ejemplo, quitarnos el maquillaje en la noche.
Sí.
Son medidas, eso no tiene que ver con skincare. Eso simplemente es llegar a mi casa y antes de acostarme... quitarme el maquillaje y dormir con
aunque
una cara
llegue
limpia.
Llegue a las 2 de la mañana.
Lamentablemente, sí. Y es pesado, pero yo en lo personal, cuando me pasa, yo lo que hago es que no me maquillo cuando voy a salir en la noche así tan... pongo un maquillaje muy light, para cosas que yo me lo pueda quitar más fácil, sí. Porque yo sé que es pesado. Otra cosa, por ejemplo, y para las caras sensibles... lavarnos la boca primero y después lavarnos la cara. Si nos lavamos la cara primero y después nos lavamos la boca, nos quedamos con residuos de la pasta y eso puede irritarnos a ciertos pacientes, no a todos, sobre todo a los que tenemos la carita sensible. La temperatura del agua, tibia, que no sea muy caliente ni extremadamente fría, porque eso también ayuda a mantener la barrera de la piel bien tratadita. La limpieza de las sábanas, de las manos, cada vez que nos vamos a manipular la cara. O sea, tener una higiene básica buena también repercute positivamente en nuestra cara. La buena alimentación y los ejercicios, todo eso se refleja en una piel más radiante.
Sobre todo la hidratación, doctora.
Sobre todo las papitas que comen, esos asesinados de papitas y platanitos, no comerlo.
La piel cambia cuando uno ingiere agua, lo digo por experiencia.
Es muy cierto. Los productos de pelo que usamos... repercuten también. Nos llegan muchos pacientes con brotes de acné en la frente, por ejemplo. No es que estás usando en la cara, es que estás usando en el pelo. Y me pongo vaselina. La vaselina es un oclusivo y nos puede empeorar brotes. Así que no solamente es lo que nos ponemos en la cara, también lo que nos ponemos en el pelo tiene su repercusión.
Para las personas que se dan... que pónganse vaselina para que se vea brilloso.
Tiene una repercusión en la cara. Y verificar la fecha de vencimiento de productos y de maquillajes. Todos son detallitos, o sea, no hay que gastar más, no hay que comprar, es vigilar esos detallitos.
Pero Derek tenía una pregunta que quería hacer para el final.
Con la pregunta de Derek concluimos y ahí mismo, doctora, nos dice dónde podemos encontrarle y cuáles son sus redes sociales.
Bien, doctora, preparada para la pregunta. Bien,
dígale que
es
sí.
Una pregunta que realmente yo soy la voz del pueblo aquí, yo hablo por todos. ¿Qué es cierto? ¿Qué tan cierto es que el esperma en la cara es beneficioso para el cutis de la cara? Sí. O sea, las prácticas esas sexuales que el hombre, ¿verdad? ¿Qué tan beneficioso es eso?
Bueno, no creo que, si lo existe, por favor, que me lo envíen los estudios científicos para valorar eso. Probablemente son anecdóticos y ese nivel de evidencia anecdótico no es el más recomendable. Entonces, yo no tengo información para darte. Si alguien tiene un estudio que demuestre que el esperma en la cara...
Cogió miedo.
Aquí estamos, aquí lo recibimos con gusto, pero no creo que haya suficiente evidencia.
¿No tiene componentes químicos para eso?
no creo que haya suficiente evidencia para un nivel de recomendación.
¿Sus redes sociales y dónde podemos encontrarla?
Mis redes sociales en Instagram, doctora.cristinaadrián. Y me pueden encontrar, yo estoy trabajando actualmente aquí en la capital, en Santo Domingo, en la Torre de Profesional de Corazones Unidos, consultorio Suite 406, y en Moca, en Dermapoint Clinic.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora. También el que la vea por ahí en el Instituto Dr. Heriberto Peter, la doctora está por ahí. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos otro sábado en otra entrega del Interactivo de la Orientación por Sol 106.5 FM. Bye, bye.